La Voz de América presenta.
Drones explosivos causan muertes en Ucrania tras nueva escalada de ataques rusos. Aumentan los cruces ilegales a Estados Unidos desde Canadá durante el invierno. Algunos migrantes están muriendo de frío. Además, con baja certeza de haberse iniciado en un laboratorio de China, el Departamento de Energía concluye informes sobre el origen del COVID-19. Y tensión en México por propuesta de López Obrador para reducir el poder del ente electoral. Bienvenidos al Mundo al Día, la actualización de noticias en Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Iniciamos en Ucrania porque no cesan los ataques de Rusia. Este lunes se reportan drones explosivos que dejaron muertos en la capital ucraniana, mientras que el Kremlin afirma no ver condiciones para un final pacífico del conflicto. Desde Kiev, el periodista de la agencia AP, Philip Crowder, nos informa.
Fue una alarma de ataque aéreo larga y tensa aquí en Kiev durante la noche. El ejército ucraniano dice que Rusia lanzó ataques con drones explosivos en varias regiones del país desde el domingo por la noche hasta el lunes por la mañana, matando a 2 personas. Kiev dice que sus fuerzas derribaron 11 de los 14 drones Shahed de fabricación iraní. Mientras tanto, el ejército ruso afirma que sus fuerzas atacaron un centro de inteligencia electrónica justo al este de Kiev. La oficina presidencial de Ucrania dice que al menos 2 civiles murieron y otros 9 resultaron heridos por los ataques rusos en las últimas 24 horas. Dijo que los intensos combates han continuado alrededor de ciudades clave en la región de Donetsk, en el este, que han sido objeto de un implacable bombardeo ruso. Moscú está concentrando sus esfuerzos en capturar 4 provincias que Rusia anexó ilegalmente: Donetsk, Jersón, Luhansk y Zaporizhia. Mientras tanto, Ucrania espera usar tanques de batalla y otras armas nuevas prometidas por el Occidente para lanzar nuevas contraofensivas y recuperar más territorio ocupado. Desde Kiev, Philip Crowder de la AP para La Voz de América.
Y precisamente este lunes, recordando las violaciones de derechos humanos desde hace un año en Ucrania, inició la plenaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Nueva York. Allí se encuentra nuestra corresponsal Celia Mendoza. Nos conectamos con Celia para conocer cuáles fueron las denuncias. Adelante, Celia.
Así es, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró que durante el último año se han podido registrar violaciones a la ley internacional y humanitaria por parte de Rusia en contra de los presos de guerra, así como detenciones forzadas a civiles y desapariciones que se han hecho arbitrariamente. Esto es algo que indicó el líder de la organización, quien también denunció abuso y ataques sexuales en contra de hombres, mujeres y niñas.
La Declaración Universal está siendo atacada por todos lados. La invasión rusa de Ucrania ha desencadenado las violaciones de derechos humanos más masivas que está ocurriendo. Ha dejado muerte, destrucción y ámbito generalizados. Los ataques contra civiles e infraestructura civil han causado muchas víctimas y un sufrimiento terrible.
Así dio inicio el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a la sesión en pleno del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra este lunes.
Las cifras de víctimas civiles verificadas por mi oficina en Ucrania ponen al descubierto las pérdidas y el sufrimiento que se ha infligido. Yo mismo presencié este sufrimiento cuando visité Ucrania en diciembre. La cifra de víctimas civiles es terrible. Cerca de 18 millones de personas necesitan asistencia humanitaria urgentemente. Unos 14 millones de personas han sido desplazadas.
Con estas palabras, Volker Turk, alto comisionado para Derechos Humanos de la ONU, se refirió a la situación en Ucrania. Entre tanto, el líder ruso Vladimir Putin insiste en caracterizar como autodefensa la invasión que lanzó hace un año en Ucrania.
Tienen un objetivo: disolver la antigua Unión Soviética y su parte fundamental, la Federación Rusa.
Es así que tanto Turk como Guterres han hecho un llamado a las naciones a revitalizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Este es un momento para estar en el lado correcto de la historia, un momento para defender los derechos humanos de todos, en todas partes. Debemos revitalizar la Declaración Universal y asegurar su plena implementación para enfrentar los nuevos desafíos de hoy y de mañana.
Mientras Rusia ha negado completamente estas acusaciones, se espera que la Corte Penal Internacional, que ha venido recolectando la evidencia, pueda avanzar en esta investigación y eventualmente tener un reporte que podría llevar a cargos.
Agradecemos a Celia Mendoza en vivo y en directo desde Nueva York. El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que investigará a empresas acusadas de explotar laboralmente a niños migrantes en el país, que incluirán agresivas investigaciones a las empresas que se benefician de este trabajo. También en noticias sobre migración, aumentan los cruces ilegales hacia Estados Unidos en la frontera con Canadá, y con esto también aumenta el número de migrantes que se enfrentan a la muerte por congelamiento debido al invierno. Ángela González nos trae el siguiente reportaje.
Las bajas temperaturas en la frontera de Estados Unidos con Canadá están cobrando la vida de migrantes, como un mexicano de 45 años encontrado sin vida en Vermont. Su muerte es una de varias registradas y Robert García, jefe de la patrulla fronteriza en el área de Swanton, ha documentado en su Twitter los cruces ilegales a temperaturas por debajo del punto de congelación, en algunos casos de familias con niños y en otro, como indica esta fotografía, que hasta pasan descalzos.
Hay muchas personas que se lucran de prestar, de vender un servicio, te llevo hasta tal sitio, ya llegas a tal lugar, llamas, pides un taxi y llegaste. En teoría suena muy fácil, pero en la realidad la gente se encuentra con situaciones que llegan a la frontera con sandalias, con ropa no apropiada, a temperaturas de menos 10, menos 15.
El tráfico de migrantes va en aumento desde Canadá a Estados Unidos y viceversa. Desde el pasado mes de diciembre, varios migrantes varados por sus procesos migratorios en Nueva York iniciaron su travesía hacia Canadá. Y según CAFLA, se han procesado a razón de 100 solicitudes de asilo diarias.
Creo que las personas como que lo agarran como una moda, ¿no? Salir corriendo de un sitio para irme a Estados Unidos, luego salir corriendo de Estados Unidos para irme a Canadá.
Ya van más de 1.500 personas que han sido detenidas en la frontera noreste del país por cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos desde octubre pasado, lo que representa un aumento 10 veces mayor en comparación con el año anterior, según estadísticas oficiales. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
62 migrantes fallecieron este domingo en el naufragio de una embarcación que había zarpado desde Turquía la semana pasada. Entre los muertos había niños y, de acuerdo con informes, la embarcación de madera se partió en arrecifes cercanos a la costa de la región de Calabria, en medio de un mar agitado. 80 personas sobrevivieron, pero se teme que haya más fallecidos. De acuerdo a las declaraciones de los sobrevivientes, el bote llevaba unas 170 personas. Hay baja certeza de que la pandemia del COVID-19 se originara en un laboratorio de Wuhan, China, según el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Y para ampliar este informe, nos conectamos con Jacopo Lucic, que está en la sala de redacción. Jacopo, cuéntanos por qué es importante descubrir el origen del COVID-19.
Bueno, Diva, los funcionarios de inteligencia creen que descubrir cómo comenzó la pandemia es importante para mejorar la respuesta global a futuras crisis de salud. Los datos del Departamento de Energía, de hecho, tienen relevancia, pero es muy difícil que se encuentre una respuesta definitiva mirando a la oposición china a cualquier investigación ahora. Sin el apoyo de Beijing, dicen los funcionarios, las certezas son muy pocas por ahora. Nuevos datos de inteligencia han llevado al Departamento de Energía de Estados Unidos a concluir que una fuga accidental de laboratorio en China probablemente causó la pandemia de coronavirus. Aunque las agencias de espionaje de Estados Unidos siguen divididas sobre los orígenes del virus. De hecho, la conclusión del departamento fue un cambio con respecto a la posición anterior de que no estaba decidido sobre cómo surgió el virus. Al mismo tiempo, mirando a los datos, fue hecha con baja certeza. El lunes, la Casa Blanca comentó:
lo que el presidente quiere son hechos. Quiere que todo el gobierno esté diseñado para ir a buscar esos hechos. Y eso es lo que estamos haciendo. Y simplemente no estamos estamos allí todavía. Y cuando estemos allí, y si tenemos algo que está listo para ser informado al pueblo estadounidense en el Congreso, entonces lo haremos.
Los datos del Departamento de Energía provienen de su red de laboratorios nacionales, algunos de los cuales realizan investigaciones biológicas, en lugar de formas más tradicionales de inteligencia, como las redes de espionaje. El FBI también concluyó con confianza moderada que el virus surgió por primera vez accidentalmente del Instituto de Virología de Wuhan, pero otras agencias dijeron que lo más probable es que el patógeno haya surgido a través de la transmisión natural.
Algunos elementos de la comunidad de inteligencia han llegado a conclusiones por un lado, algunos por el otro han dicho que simplemente no tienen suficiente información para estar seguros.
Por ahora, dijo la Casa Blanca, no hay una respuesta definitiva. Entre tanto, Beijing respondió, acusando a Estados Unidos de politizar el coronavirus y difamar al gobierno chino. Los datos del Departamento de Energía están en mano de los legisladores del Congreso ahora. Y mientras muchos demócratas no creen en la hipótesis de una fuga de laboratorio, los republicanos apoyan ampliamente la tesis y un subcomité de la Cámara, de hecho, Cámara de Representantes, ya en marzo convocará varias audiencias con el enfoque central sobre la posible fuga china.
Agradecemos a Jacopo Lucci desde la sala de redacción de La Voz de América. Y en México, la tensión nacional ha generado la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para acortar las funciones del ente electoral. Javier Egar también nos reporta sobre la multitudinaria protesta contra esa propuesta.
Para hacer frente a una emergencia nacional.
Así vive la oposición en México el intento del gobierno de limitar las funciones y los recursos del Instituto Nacional Electoral, el INE.
El gobierno y sus legisladores generaron un plan B, un mero eufemismo con las mismas intenciones, aprobado de mala manera.
El futuro de ese plan B, como le llaman, ahora está en manos de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Los ministros serían hipócritas si ocultan sus argumentos, si se apartan de sus precedentes o si distorsionan las votaciones en las que participen.
Fueron muchos miles de mexicanos los que salieron a las calles a desafiar la reforma electoral del oficialismo.
Esperemos que la Suprema Corte lo declare como debe ser inconstitucional, porque no cumplió con las reglas, no alcanzan las dos terceras partes de los votos.
El presidente, por su parte, dice que los organizadores de la protesta son los mismos que han defendido los fraudes electorales y participado de la corrupción.
La corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se tocan. El narcoestado no se toca.
Le guste o no al presidente, la del domingo fue la concentración opositora más concurrida desde que inició su mandato en 2018. Quienes lo defienden se reunirán en esa misma plaza, la de la Constitución, el próximo 18 de marzo. Sin duda, otra ocasión para medir fuerzas. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
Gobierno colombiano pide visitar presos políticos en Nicaragua. Detalles al volver.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto, lo que escuchamos no refleja lo que vemos. Buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la mano.
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. De América, te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América, te presentamos el panorama completo.
Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia.
para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Solicitar la visita a los presos políticos que quedan en Nicaragua es la petición que hace el gobierno de Colombia a la Cruz Roja, luego de rechazar la condena de 26 años de prisión al obispo nicaragüense Rolando Álvarez. Donaldo Hernández con los detalles.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha criticado con dureza la decisión de Nicaragua de declarar apátridas a 316 ciudadanos, entre opositores, periodistas, abogados y defensores de derechos humanos.
Colombia rechaza los dictatoriales procederes de quien hace traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Anastasio Somoza, que el sandinismo logró superar tras haber exiliado de manera sorpresiva e inhumana a conciudadanos suyos, algunos reconocidos por sus luchas por la comunidad internacional.
Además de las críticas, Colombia ha pedido al Comité Internacional de la Cruz Roja solicitar el ingreso a Nicaragua para constatar el estado en que se encuentran más de 30 presos políticos, incluido el obispo Rolando Álvarez.
Yo diría que un paso indiscutible es que ingrese la Cruz Roja.
El sociólogo Oscar Sandoval considera que la propuesta de Bogotá podría ayudar a liderar un diálogo en Nicaragua, debido a su propia experiencia con las negociaciones de paz.
Se abrió la mesa de negociación en Colombia, que permitió la desmovilización de las FARC hace ya varios años. De manera que si eso se da en Colombia, yo pienso que es posible que se dé en Nicaragua.
Algunas organizaciones de la sociedad civil nicaragüense también ven positiva la propuesta de Colombia.
Nos unimos a ese llamado que hace el presidente Gustavo Petro. Creemos que es muy pertinente.
El gobierno de Nicaragua aún no ha respondido a la propuesta de Colombia. Donaldo Hernández, Voz de América.
En El Salvador, aplausos y preocupaciones sobre los derechos humanos ha generado el traslado de los primeros 2.000 reclusos al nuevo centro de confinamiento del terrorismo, la cárcel más grande de América Latina, construida por el presidente Nayib Bukele. Claudia Saldaña nos informa.
El traslado de los primeros 2.000 reos al nuevo penal, ubicado en el municipio de Tecoluca, a 74 kilómetros de la capital salvadoreña, causó distintas reacciones en diferentes sectores del país. Algunos analistas opinan que esta megacárcel no debería ser motivo de orgullo.
Para mí no implica una medida de orgullo nacional de decir que tengo la cárcel más grande de América Latina. Al contrario, debería ser una cosa que me diera cierta pena, porque demuestra un fracaso de los gobiernos, no solo este.
En las redes sociales, algunas personas celebraron la medida. Las imágenes difundidas por el gobierno muestran las condiciones del traslado de los reos en un fuerte dispositivo de seguridad por tierra y aire.
Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población.
La megacárcel tiene 236 manzanas de extensión y tiene capacidad para contener a 40.000 internos. Dentro de las celdas, los reos tienen camarotes metálicos, sanitarios y una pila con agua regulada desde un control central.
Vean a esos criminales. Ya no dan miedo, ¿verdad? Exacto.
Claro, la gente ahora que no tiene el tremendo daño de las maras en su cabeza, pues siente tranquilidad. Estamos cambiando tranquilidad por derechos, por democracia.
El régimen de excepción continúa en la actualidad tras haber sido prorrogado por casi un año. El gobierno asegura que con esta medida se ha capturado a más de 65.000 presuntos pandilleros. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Buscan prohibir las presentaciones de drag queen en algunos estados. ¿Por qué? En breve le contamos.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Las condiciones climáticas extremas siguen causando destrozos en Estados Unidos. Este lunes, cerca de 230 mil habitantes en zonas que van desde California hasta Michigan iniciaron la jornada sin servicio de electricidad. Mientras el centro del país padeció múltiples tornados, zonas de Oklahoma estuvieron en alerta de tornado hasta la mañana de este lunes, tras ser golpeada por varias tormentas. Esta semana se esperan frentes de nieve, lluvias y fuertes vientos. Y prohibir las presentaciones de imitadores de mujeres, conocidos como drag queen, en zonas visitadas por niños es la medida que sopesan algunos estados de Estados Unidos. José Pernalete nos cuenta que críticos lo atribuyen a una agenda anti-LGBTQ.
Este video que muestra a niños dando consejos a drag queens en un espectáculo en la Universidad Tecnológica de Tennessee enfureció a algunos padres en el estado. Los legisladores estatales ahora preparan una ley para clasificar estos espectáculos como entretenimiento para adultos. Si se aprueba, la medida prohibiría tales actuaciones en propiedad pública o en un lugar donde un niño pueda verlos, con una pena de hasta 6 años de cárcel.
Creo que uno promueve la sexualización de los niños a una edad temprana. Es algo que ha estado sucediendo en nuestra sociedad cada vez más a un ritmo acelerado. La segunda cosa que es importante entender es la parte de adoctrinamiento. En algunos de estos programas, a los niños se les pregunta si les gustaría participar o cómo les gustaría que les llamaran.
Detractores a esta propuesta legislativa afirman que se trata de una batalla cultural más amplia de los conservadores sociales contra la comunidad LGTBQ.
Estas leyes son parte de una batería más grande de leyes, cientos de leyes relacionadas con la política educativa, los llamados proyectos de ley No Digas Gay, las prohibiciones sobre la participación de estudiantes trans en atletismo, prohibiciones sobre atención médica para trans individuos.
Esas expresiones ahora son parte de batallas culturales más amplias en Estados Unidos. Algunos eventos recientes de este tipo han sido interrumpidos por manifestantes, por lo que han sido suspendidos. José Pernalete, Voz de América.
En breve, Sacha Perea, la primera afrolatina que representó a la capital estadounidense en Miss Estados Unidos.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América Te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Tras 9 años de ausencia, México clasifica al Mundial de Baloncesto, mientras que Argentina, subcampeona del mundo en el 2019, se queda por fuera 4 años después. 79-75 cayeron los albicelestes ante República Dominicana, con lo que se perderán una Copa Mundial de Básquetbol por primera vez desde 1982. Por su parte, México despachó 82-69 a Uruguay para asegurar su presencia en el Mundial. Este mes de la herencia afroestadounidense, en Voz de América le presentamos a Sacha Perea, la primera afrolatina en convertirse en Miss DC y representar a los capitalinos en Miss Estados Unidos.
Taylor, Sacha Perea.
700.000 capitalinos de Estados Unidos estuvieron representados por una afrolatina en Miss Estados Unidos 2021. Se trata de Sacha Perea, de raíces colombianas, que en su tercer intento cumplió el sueño de representar a Washington DC con miras a Miss Universo.
Y cuando me llamaron, eso fue como un momento que nomás podía respirar, como de verdad me voy a Miss USA, está pasando, está aquí. No me gustaba nada de eso, yo estaba, solamente me gustó los deportes.
De niña, los certámenes de belleza no le interesaban. Sin embargo, a los 15 años cedió a los deseos de su madre modelar. Como mujer, para ella no había referentes de afrolatinas, entonces decidió ser la primera.
Yo de verdad no tenía ejemplos de modelos, de doctoras, de abogadas, de verdad ni de cantantes. Yo solamente me acordaba de Celia Cruz.
Sacha es profesional en comunicaciones, por lo que actualmente divide su tiempo en su compañía de criptomonedas y citas mientras se prepara para un nuevo concurso internacional. Se siente orgullosa de ser afrolatina, aunque también siente que no es una categoría definida.
A veces se siente como que a lo mejor no eres súper afro, o a veces se siente como que no es súper latina, como se cree acá en los Estados Unidos. Sos una combinación de culturas.
Llena de sueños y segura de la herencia de sus raíces afros, Sacha se esfuerza diariamente para competir.
Okay. Cuéntame un poquito sobre la preparación para ser reina.
Sí, es intenso. Yo siempre digo, es como ser alguien que juega deportes, alguien que está en la política, alguien que es en el mundo de belleza.
Para Sacha hay un mundo de oportunidades y decidió que si no encuentra referentes, romperá estereotipos y seguirá siendo pionera como afrolatina. 30 tumbas de la época preincaica fueron descubiertas en un cementerio del pueblo Chancay, en Perú. Según los arqueólogos, este hallazgo de 800 años permite ahora conocer más sobre este grupo que vivió entre los años 1000 y 1500 después de Cristo y pertenecen a personas de diferentes clases sociales que estaban enterradas hasta 5 metros de profundidad.